Bien, buenos días a todos. Oh. No pasa nada. Nada, tranquila. Buenos días a todos. Esta semana ha tenido lugar la comisión permanente, la segunda comisión permanente que tiene lugar todos los años aquí en la conferencia episcopal. Esta vez ha sido en el mes de julio, días 2, 3 y julio, 2 y 3 de julio, la reunión de la comisión permanente. Para dar cuenta de los trabajos que ha tenido esta comisión permanente, está con nosotros, como es habitual, el secretario general de la conferencia episcopal, es obispo auxiliar de Toledo también, Francisco César García Magán.
Muchas gracias, buenos días de nuevo, así comunitariamente a todos y a todas, y gracias por estar en esta convocatoria ya en estos días estivos. Además, las previsiones de tiempo para hoy, de temperatura en Madrid hoy, pues no son bajas, ya experimentamos el verano. Como decía don José Gabriel Vera, ha sido formalmente la segunda reunión de la nueva comisión permanente, porque la primera que tuvimos fue constitutiva, fue en el mes de marzo y fue constitutiva de la nueva permanente, y esta ha sido, pues digamos, la primera ordinaria, por decirle de alguna forma, o la que ha sido de trabajo. En ella, entre otros temas, se ha abordado, pues hemos estudiado, como tienen, el plan de reparación integral a las víctimas de abusos sexuales, a menores y personas vulnerables, equiparadas en derecho lo que conocemos con sus siglas el PRIVA. También estuvieron presentes en ese diálogo el secretario general de CONFER, hermano Jesús Miguel Zamora. Se ha estudiado el plan, se han realizado distintas aportaciones al texto de los diversos obispos, del Consejo Episcopal de Asuntos Jurídicos, también del órgano de compliance de la Conferencia Episcopal, y se ha dado, la permanente ha dado el visto bueno a ese proyecto, a ese texto, y por eso se ha aprobado la convocatoria de una asamblea plenaria extraordinaria para el próximo martes 9 de julio, para que todos los obispos conozcan el texto, puedan hacer sus aportaciones y, si procede, den su aprobación. Pues es un signo también de la importancia del tema y precisamente de la implicación de todos los obispos en el mismo. El PRIVA ha sido elaborado, ha sido una conjunción de colaboraciones y de aportaciones. Por una parte, el servicio de asesoramiento para las oficinas de protección del menor, que radica aquí en la conferencia episcopal. Y también, pues, se ha integrado indicaciones, como les decía, del Consejo Episcopal de Asuntos Jurídicos, del órgano de compliance, de la Conferencia Episcopal, ideas que ya salieron en el mensaje al pueblo de Dios que emitimos con ocasión de la plenaria de noviembre del año pasado. Buscamos la reparación integral, como aparece en el texto, reparación integral a las víctimas de abusos sexuales, lo cual, sobre todo en ese plan, es para aquellos casos en los que ha fallecido el victimario o en el caso de que haya prescrito y no sea posible otra vía, y entonces ahí pues hay una asunción de responsabilidad pues de parte de las distintas instituciones eclesiales, no solamente de las diócesis. Por eso también está la presencia, la colaboración y la implicación de CONFER, también por todo lo que implica el ámbito de la vida consagrada, institutos religiosos, institutos seculares, sociedades de vida apostólica, etcétera. Esa reparación integral, sin duda, pues implica una personalización de la misma, escuchando a cada víctima, y un acompañamiento técnico, psicológico, médico en su caso, también espiritual. Esa dimensión ni hay que descartarla a priori, ni hay que excluirla. De hecho, hay víctimas que lo han pedido, y también, claro, implicará en su caso también un apoyo económico a las víctimas. Otro tema importante de los que se ha tratado en esta comisión permanente, pues ha sido la presentación por parte de Monseñor Jesús Vidal que es presidente de la Obispo Auxiliar de Madrid, presidente de la Subcomisión Episcopal para Seminarios y referente apostólico para el tema de seminarios, pues los criterios de para reforma de los seminarios en España, según el documento, algunos criterios para actualización de la formación sacerdotal inicial en los seminarios mayores de las iglesias particulares que conforman la Conferencia Episcopal Española. Sé que es un título largo, pero es como se llama oficialmente, no lo hemos puesto nosotros, nos lo dio el Dicasterio de la Santa Sede, el Dicasterio para el Clero, en la reunión que tuvimos el pasado 28 de noviembre de todos los obispos de España en activo con el Santo Padre y con los superiores del dicasterio, el prefecto, el secretario general, subsecretario y otros. Entonces, bueno, los miembros de la comisión permanente han evaluado, han valorado ese documento de Monseñor Jesús Vidal, que ha presentado con su equipo de colaboradores de la subcomisión y con rectores de seminarios, a la luz y a las pautas de lo que dijo la Santa Sede, pues ver un poco la concreción y la implementación. Ha habido una reflexión a nivel de provincias eclesiásticas que configuran la geografía eclesial en España y también pues individualmente cada uno de los obispos ha podido aportar al mismo. Este será presentado con las aportaciones que se hicieron ayer, antes de ayer, serán presentados en la Asamblea Plenaria de noviembre, para que también todos los obispos puedan pronunciarse al respecto. Ha habido dos propuestas de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, que preside Monseñor Francisco Conesa, obispo de Solsona. Una con ocasión de los 1700, del 1700 aniversario del Concilio de Nicea. Como saben ustedes, fue en el año 325 y, por lo tanto, estamos a cumplir los 1700 años. Y, además, tuvo la singularidad de que fue el primer concilio ecuménico de la Iglesia, el Concilio de Nicea, donde, bueno, pues se solventaron, se clarificaron pues importantes aspectos teológicos en el tema de la trinitario, en el tema de la Trinidad. Entonces se ha pensado en una declaración que se hiciera en el ámbito de una celebración ecuménica basada en el credo, puesto que el credo de Nicea es uno de los signos de reconocimiento de las iglesias cristianas, porque ocurrió antes de la separación de los hermanos orientales, hoy conocidos por ortodoxos. Se produce en el siglo XI y luego también de la ruptura del periodo de la Reforma del siglo XVI, pues de Lutero, etcétera. Entonces es un símbolo de reconocimiento y por eso se ha pensado en una declaración conjunta, en una celebración ecuménica. Creo que será un momento de especial significación, no solamente teológica, sino eclesial, ecuménica. También se ha reflexionado, a propuesta de la misma comisión, se ha reflexionado sobre el discernimiento de fenómenos sobrenaturales y apariciones a la luz del documento que recientemente el Dicasterio para la Doctrina de la Fe ha promulgado, titulado Normas para proceder en el discernimiento de presuntos fenómenos sobrenaturales, que sin duda ustedes conocen y no pocos medios de los aquí presentes se han hecho eco del mismo. Ahí ese documento marca unas competencias para las conferencias episcopales en ese proceso de discernimiento y se ha acordado pues que el organismo que lo asuma y que lo coordine y lo lleva adelante, como es lógico, sea la Comisión Episcopal para Doctrina de la Fe. También se hemos reflexionado pues de dos eventos eclesiales muy importantes que se van a producir en el año 2025, uno de carácter nacional y otro de carácter universal. El de carácter universal es el jubileo de 2025, jubileo ordinario. Ya saben que los jubileos son cada 25 años los ordinarios, ¿no? Entonces toca en el año, digamos, cero del siglo, 2025, 2050, 2075. El secretario de la comisión que se formó en la Conferencia Episcopal para este jubileo, que está integrada por los presidentes de las comisiones de liturgia, de evangelización, catequesis, iniciación cristiana y de la comisión de Pastoral Social, juntamente con el secretario general, designamos un secretario técnico, y entonces ha explicado objetivos, actividades que se están llevando a cabo, el calendario que ya ha publicado la Santa Sede, y también toda la relación que se está haciendo con los responsables diocesanos, puesto que en cada diócesis se ha nombrado un responsable diocesano que coordine las actividades del jubileo. A nivel nacional tendremos un acontecimiento eclesial importante, trascendente, que creo que va a marcar también un hito en el desarrollo de la pastoral de la Iglesia en España, que es el Congreso Nacional de Vocaciones. ¿Para quién soy? Asamblea de Llamados a la Misión. Y no hay que hacer una lectura reductiva de lo que es vocación, es decir, pensar pues que la vocación es para los sacerdotes o la vida consagrada. No, vocacionados somos todos, llamados somos todos, porque la primera vocación fundamental y además fundante de las otras es la vocación bautismal. Por lo tanto, todos somos vocacionados, todos somos llamados. Se va a celebrar en Madrid del 7 al 9 de febrero, y fue el propio presidente, Monseñor Argüello, como responsable de ese servicio de pastoral vocacional que se creó en la conferencia episcopal, pues quien lo expuso. En la página web del Congreso, que la tienen ustedes ahí, pues están actualizando materiales, documento de trabajo, cuatro fichas también para trabajar. Otros temas de que hemos tratado en estos día y medio de permanente, que ha sido corto, bueno, siempre la permanente es un día y medio, pero intenso, en trabajo, intenso, pues se ha aprobado el calendario de los órganos de la Conferencia Episcopal para el año 25, ahí lo tienen ustedes, que también es interesante para sus agendas, para ya poder ver cuáles las previsiones de cuando tengan rueda de prensa. Ahí tienen la fecha de los ejercicios espirituales. Los obispos empezamos cada año haciendo ejercicios espirituales, ¿eh? Porque antes que obispos somos fieles cristianos, y para poder predicar la palabra de Dios hay que ser receptores de la palabra de Dios, escuchar para poder anunciar. Entonces hacemos ejercicios espirituales, tratamos de ser un poquito mejores, de convertirnos después de los ejercicios, eso queda a la acción del Espíritu, que es el que tiene que evaluarlo, no lo sé. Y luego ahí tienen ustedes las asambleas plenarias de final de marzo, abril y la de noviembre, y las reuniones de la comisión permanente febrero, junio y septiembre, a caballo con octubre. También, como siempre, ha habido temas de seguimiento de carácter económico y ha habido un capítulo largo de nombramientos. ¿Por qué? Pues por una razón muy simple, ¿no? Después, la asamblea de marzo, como saben ustedes, fue una asamblea de elecciones, no solamente del presidente, sino de todos los presidentes de las comisiones episcopales y sus comisiones, y eso ha generado ahora, pues en la mayoría de los casos, una renovación por parte de los que eran directores de los secretariados, o en su caso, nombramiento de nuevos directores de secretariado. Tienen ustedes ahí todo el elenco, no lo voy a leer porque son muchos, solamente subrayarles que dos obispos han sido nombrados, uno como nuevo conciliario nacional de adoración nocturna española, que es Monseñor Rico Pavés, obispo de Asidonia Jerez, y el nuevo conciliario nacional del movimiento Cursillos de Cristiandad, que es el obispo de Alcalá de Henares, Monseñor Prieto Lucena. Subrayar los nuevos directores de secretariados de comisiones y subcomisiones que se integran a trabajar en esta casa: Antonio Roura Javier, laico de la diócesis de Getafe, como nuevo director del secretariado de la Comisión de Educación y Cultura; Román Ángel Pardo Manrique, sacerdote de la Archidiócesis de Burgos, como nuevo director del secretariado de la Comisión Episcopal para la Acción Caritativa y Social, en sustitución de Monseñor Vicente Martín, que, como saben, pasado mañana, si Dios quiere, será ordenado obispo auxiliar de Madrid; Florentino Pérez Vaquero, sacerdote de la Diócesis de Zamora, como nuevo director del secretariado de la Subcomisión Episcopal para Seminarios. No había, porque el anterior regresó a su diócesis, provisionalmente el director de la Comisión de Clero ha hecho este tiempo de director de la Subcomisión de Seminarios, pero ahora ya pues se vuelve a la situación ordinaria de que hay un director para clero y un director para la Subcomisión de Seminarios. y el padre Eduardo Agosta Scarell, carmelita, como director del Departamento de Ecología Integral de la Conferencia Episcopal Española. Ha habido nuevos consultores también de la Biblioteca de Autores Cristianos, porque los anteriores han cumplido su mandato, ahí los tienen, y en otros nombramientos, son largos, pues subrayar quizá pues que han sido renovados en Cáritas Española su presidente, don Manuel Bretón Romero, y la secretaria general, doña Natalia Peiro Pérez. También hay nueva presidenta, en este caso presidenta de Concapa, María Ángela Melero Camarero, es una laica de la Archidiócesis de Valladolid, y Carlos Raimundo Córdoba Ortega, laico de la Diócesis de Ciudad Real, ha sido reelegido como presidente de OCASA, que es esa obra para el laicado misionero, para los laicos que se van a misiones, a ejercer la evangelización. Se había hablado de que había un documento sobre fiducia supplicam. Eso fue un error en la nota, en ningún momento se planteó hacer un documento, sino que era una reflexión interna sobre ese documento del Dicasterio para Doctrina de la Fe. Y bueno, pues no, en ningún momento, no es que no se ha querido promulgar el documento, sino que en ningún momento se pensó en hacer un documento nuevo. Eso había sido un error que había en la nota de prensa. Pues hasta aquí.
Preguntas entonces, Cristina llega con el micrófono.
Aunque me recuerdan, por favor, aunque ya los vamos, conozco a bastantes de ustedes, pero como estoy ya casi en la tercera edad, me recuerdan, ustedes son jóvenes, pues entonces me recuerdan la pertenencia.
Está usted muy joven, se ha cambiado de gafas. Jesús Bastante, de Religión Digital. Tengo tres o cuatro preguntas, prometo no preguntar yo por Belorado.
¿Tres o cuatro? Ya va a quitar usted la voz a sus compañeros.
Voy a centrarlo solo en un tema, en el tema de Priva. Me llama la atención que en el documento, en la nota de prensa, hablen de qué se ha tenido en cuenta, qué documentos han tenido en cuenta, y no se hable ni de Parar a Dar Luz, ni del informe de Cremades, ni se hable de propuestas que hayan podido plantear las víctimas. Quería saber si se ha contado, se va a contar con las víctimas, si en esta plenaria extraordinaria que va a haber el día 9, que ya nos contaréis el timing también, se va a convocar a las víctimas para que puedan por fin hablar con luz y con taquígrafos ante los obispos en la plenaria, eso por un lado. Y luego hay un tema que sí que creo, a no ser que sea otro error en la nota de prensa, que creo que sí que se iba a elaborar, era la terna de conciliarios del ACDP. Quería saber si se ha tomado una decisión, si no y por qué. Gracias.
Bien. Sí, don Jesús, le digo. El informe de Cremades, el informe de Defensor del Pueblo, está integrado y en Para Dar Luz, que es un informe abierto, siempre como se ha dicho, que se actualiza. Y ahí se ha recogido pues esas indicaciones. También hay indicaciones del informe del Defensor del Pueblo que están incluidos en el PRIVA. Pero son dos cosas distintas, porque el PRIVA ya es un plan de actuación, además para ese ámbito concreto, no es para todo, es para ese ámbito concreto de aquellos casos en los que, a ver que lo explique bien y que ustedes lo entiendan, en los que no es posible, no porque no se quiera, sino que no es posible seguir por una vía judicial, ni civil ni canónica. Porque, por ejemplo, la muerte del victimario, cuando si una persona ha cometido un delito y ha muerto, eso significa que es una causa perentoria o sea, es una razón perentoria de la causa. Un muerto no se puede juzgar. Pero, sin embargo, hay una obligación moral, desde un principio, de poner a la víctima en el centro, de que aunque esa vía judicial, o sea, a nivel civil incluso, ¿no?, o a nivel canónico, no se puede seguir, el PRIVA lo que quiere es salir al encuentro de eso. Por lo tanto, indirectamente, sí está recogido de esas indicaciones pues que salen en el informe del Defensor del Pueblo. Con respecto a las víctimas, que ha dicho usted, ha habido encuentros con las víctimas, algunos han trascendido y otros no. En esta casa ha habido varios. Y en otros ámbitos. Algunos han trascendido, otros no. Y en esta casa siempre esos encuentros van a ser discretos por nuestra parte. Nunca vamos a decir lo que las víctimas han dicho aquí, porque creo que queda a su Mire, en ese terreno, como dice, le dice, dice la Biblia, ¿no? A Moisés le dice el Señor, descálzate, que es un terreno sagrado el que pisas. Entonces, luego se les invita siempre a esos encuentros a distintas representantes de víctimas. Luego cada una opta en su asistencia o no asistencia, que es legítima, que respetamos y no hay nada que comentar. Y lo mismo, la presencia en la plenaria de víctimas y de asociaciones, pues seguimos ese mismo criterio. Es decir, que no vamos a anunciar si hay o no hay, si han dicho o no han dicho. Y con respecto al tercer tema que ha enunciado, ha pasado usted, efectivamente, uno de la terra de la CDP, sí, sí, lo tengo escrito, se ha estudiado, vamos, se ha presentado en la plenaria, se ha estudiado y, bueno, pues ya comunicaremos a la CDP la decisión. Estatutariamente, conforme a los estatutos. Perdonen que no la adelante aquí porque es que no hemos tenido tiempo de decírselo a ellos. Entonces, yo he tenido esta mañana una llamada de una persona de la CDP y le he dicho, me bajo la rueda de prensa, luego hablamos, porque no he podido hablar. Claro, si se hubiera nombrado, hubiera salido en el elenco. Sí. Este señor.
Sí, soy.
Está apagado, creo. Sí.
No, no, pero no te preocupes, se oye, lo registra.
Ah, sí.
Vale, perfecto. Pues soy Manuel Alonso de TV3 y la pregunta sería si este acuerdo al que se ha llegado hoy recoge un criterio, los criterios para determinar lo que es víctima y no víctima, y si en el caso de aprobarse el documento el martes que viene, de este documento saldrá un número, porque sabéis que al final el baile de cifras pues ha sido lo que nos ha interesado y lo que hemos hecho un poco el seguimiento, básicamente por la diferencia que ha habido entre unas fuentes y otras de estas cifras.
Sí, ese documento que se va a aprobar, ya lo verán ustedes, que se va a aprobar el martes, hay unos criterios, efectivamente, a la hora de cuando se presente esos casos que le digo que son casos que no pueden ir por esa otra vía, pues ahí hay unos criterios para de evaluación, habrá un órgano competente, etcétera. Eso está recogido en lo que es el plan en sí mismo, y luego pues unos criterios de aplicación, unos criterios de aplicación que tiene ese plan, que tiene un documento anexo, digamos, como criterio de actuación. Y mire, con respecto al baile de cifras, pues como usted bien ha dicho, cito sus palabras, son un baile. Entonces, nosotros hemos dicho siempre que no vamos a ponernos a discutir de cifra arriba, cifra abajo, porque creemos que lo que importante son las víctimas, darles una respuesta a cada una personalizada, integral, y eso es lo que pretende el PRIVA. El PRIVA no entra, si le puedo anticipar, no entra en el número, en las cifras. No entra en decir si estas sí, estas no, o las de allá regular, sino que se activa todo un protocolo de actuación, un camino, para que haya ese acceso, que todas las personas que sean víctimas puedan acudir allí y entonces puedan recibir la atención que soliciten y que demanden.
Al final la cifra final es importante porque es lo que determina si si esas víctimas que van a recibir esta ayuda van a ser unas o van a ser otras.
Bueno, es que ya le digo que dentro de las víctimas, que no son todas, porque algunas van por vía judicial. Ya de hecho ha habido casos que están cerrados judicialmente, incluso ha habido víctimas que ya han recibido una indemnización económica por sentencia judicial, civil, por sentencia judicial, pero estas son para otro tipo. Luego, mire usted, en el baile de cifras es que no solamente son las nuestras, sino que distintas fuentes de cifras, hay unas horquillas en las que se mueven de unos máximos y unos mínimos, pero luego hay una oscilación, pero en eso no vamos a entrar. Es que haya 100 menos, 100 más, es que no es que los números no importen, sí importan, pero queremos poner acento en otro ámbito.
Hola, buenos días. Mariló Tarancón para Televisión Española. ¿Cómo tiene que ser la aprobación en la próxima plenaria del 9 de julio? ¿Tienen que estar todos los obispos de acuerdo? ¿Podría no aprobarse? Y luego, ¿en paralelo participarían en el plan de reparación que aprobó el Gobierno o uno excluye al otro? Gracias.
Pues la aprobación, mire usted, es como marca los estatutos de la Conferencia Episcopal a la hora de tomar decisiones. Evidentemente, no hace falta que sea unanimidad. Hay unos criterios de aprobación. En el tema, en este concreto, pues se requiere 2/3 de los presentes. Digo el mínimo, pero esto para esta decisión y para otras que tomamos. Se requieren 2/3 de los presentes, estando siempre convocados la mayoría de los que tengan que estar. Eso en cuanto a la aprobación. Y luego, con respecto al Gobierno, mire, ha habido contactos con el Gobierno, ha habido, de hecho, reunión de una comisión bipartita con representantes del Ministerio de Justicia, Presidencia, Relaciones con las Cortes, y por parte de la Conferencia Episcopal y también de los religiosos de Confer. Ha sido la otra parte del diálogo, se está dialogando y al Gobierno se le ha expuesto pues que estamos trabajando en este ámbito, en este tema, y de hecho ya incluso en la reunión que tuvimos el presidente y un servidor de usted con el ministro don Félix Bolaños, cuando después de ser elegido monseñor Arguello como presidente, ya le adelantamos este tema. O sea que están informados tanto de lo que estamos haciendo como de lo que le comentamos.
Sí, buenos días. José Ramón Navarro Pareja, de ABC. El plan, entiendo que una versión anterior ya fue presentado en la plenaria de noviembre y en ese momento creo que acordaron, no llegaron a un acuerdo, no lo aprobaron y acordaron unos principios informadores del plan. Yo quería preguntarles qué se ha modificado, qué se ha añadido, qué ha cambiado de aquella versión que no se aprobó a esta versión que sí que pasa a la plenaria para que se apruebe y que entiendo que tiene la aprobación de la permanente. Y luego también quería preguntarle si nos puede explicar un poco cómo sería ese proceso. Anunciaron que iban a crear una comisión evaluadora, no sé si ya están nombradas las personas o no, es decir, que o primero tendrá que aprobarse el plan. ¿Y cómo sería ese proceso? Es decir, si las víctimas acudirían a esta comisión, si se le abrirían unos baremos, si la comisión sería la que determine la cantidad, luego cómo sería o no la aceptación por parte del obispo oportuno o la congregación religiosa para asumir ese planteamiento de reparación que proponga la comisión.
Sí, don José Ramón. En primer lugar, decirle que no es que no se aprobara el plan en noviembre, es que lo que se presentaron, como usted mismo ha dicho, fueron unas líneas, un cuadro de referencia de ellos sobre el que se ha estado trabajando. Y se ha estado trabajando desde noviembre ahora, pues con intensidad, de esos principios informadores que se han desarrollado. Y además ahí la aportación, como antes he anunciado, ha sido múltiple y de muchos ámbitos. En primer lugar, ha habido un contacto muy fluido, muy constante con la Confer, es decir, con los representantes de los religiosos, las religiosas de España. Por otra parte, ha habido aportaciones del Consejo Episcopal de Asuntos Jurídicos y del órgano de compliance, y ha habido otros contactos también, otras aportaciones. Pero claro, luego las otras preguntas que usted me ha hecho las dejamos para después de la Asamblea Plenaria, porque es la que tiene que aprobar. No puedo anticipar porque es quien tiene que aprobar, pero todo eso que usted ha hecho mención está recogido en el plan y se dirá en su momento cuando se presente el plan una vez aprobado.
Hola, buenos días. Soy Julio Núñez, del diario El País. Entiendo que una de las claves del plan va a ser cómo la Iglesia va a afrontar financieramente esas reparaciones, independientemente de las indemnizaciones. Hablaba de un acompañamiento médico, psicológico, espiritual. Entiendo que habrán debatido sobre eso. Dijeron que no iban a crear un fondo. ¿Cómo va a pagar la Iglesia esa factura?
Bien, habrá por supuesto, como he dicho, habrá también reparación económica a las víctimas que así lo soliciten. Ahora, el concreto lo habrá. Ahora, el concreto, les digo lo que le he dicho a su compañero don José Ramón, cuando presentemos el plan ya lo escucharán, pero sí va a haber habrá también reparación económica. Está previsto.
Buenos días, nada. Dos preguntas. Por un lado, no sé si en la comisión permanente ha salido o no la cuestión de la crisis del convento de Belorado, es decir, si se ha abordado o no, si se ha hecho alguna reflexión. Por otro lado, aunque no se haya sacado un documento sobre fiducia súplicans, si se ha hecho esa reflexión interna, en qué línea ha ido por parte de los obispos, y con eso, porque de la víctima ya.
Sí, pues mire, don José, aunque no se lo crean, pues yo no sé si me creen lo que yo salgo aquí lo que les digo, hagamos una presunción porque sí, no se ha hablado oficialmente, no se ha hablado de Belorado, es decir, no ha habido en el orden del día de la comisión permanente, no ha habido caso Belorado, ¿eh? Evidentemente, en las comidas, en los intervalos, en el café, pues sí, entonces, sí hemos hablado con sobre todo le hemos preguntado al arzobispo de Burgos, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué podemos decir? Pues lo que ya hemos dicho, que es un tema doloroso, es un tema muy lamentable, porque romper la comunión eclesial y declararse en cisma, ¿no? Es muy lamentable. Esto nos podría parecer que eran cosas, antes hemos aludido a distintos cismas que ha habido en la Iglesia, después de Nicea, hemos hablado de los hermanos ortodoxos, de los evangélicos luteranos, esto nos parece una cosa de la historia de la Iglesia, ¿no? De la Edad Media o de la Edad Moderna, y sin embargo se vuelve a poner en primer plano, lamentablemente, esa situación. Y es incomprensible, ¿no? Todo lo que ha ocurrido, no solamente con las religiosas clarisas, sino pues con los personajes, entre comillas, que han estado en torno al ámbito de Belorado. Yo creo que ahí la archidiócesis de Burgos, que es la competente, su arzobispo, están actuando con claridad, con caridad y con paciencia. Mucha paciencia, mucha paciencia. Se le ha dado, tienen las manos tendidas, las tienen las religiosas, las monjas, ¿no? Y bueno, la pertenencia a la Iglesia ni se puede imponer a nadie y ni tampoco se le puede impedir a nadie cuando decide salir de la Iglesia. Es decir, aquí la realidad lamentable es que una comunidad o algunos miembros de un monasterio religioso han querido romper, han roto la comunión con la Iglesia. Y miren, siendo clarisas, le voy a hacer un añadido, ¿no? San Francisco de Asís y Santa Clara vivieron una época eclesial pues más complicada que la actual. Ahora, si tienen tiempo en verano, permítanme un paréntesis. Yo les recomendaría que leyeran algo de historia de la Iglesia. Es muy sabio leer la historia de la Iglesia porque además te da mucha esperanza para el presente. Porque nos parece que estamos en lo peor del mundo, que esto ya sea el apocalipsis final, que va a venir la bestia, y no sé algunos que dicen por ahí, o que ya ha venido. Y sin embargo, lees la historia de la Iglesia y ves que, en fin, que ha habido crisis enormes. Empezando por la propia de Nicea, ¿eh? El Concilio de Nicea se convoca por la primera gran crisis que hay en la Iglesia, que es la crisis arriana. Bueno, pues fíjese usted, San Francisco y Santa Clara, cuando le dice el Señor Francisco, reconstruye mi iglesia, que él piensa que es lo de San Damiano en un sentido material, y se pone a reconstruir, es otro, pues es una realidad, ¿no? Pero San Francisco y Santa Clara y los grandes reformadores de la Iglesia han reformado la Iglesia desde dentro, no desde fuera. La diferencia entre Lutero, Ignacio de Loyola, un San Juan de la Cruz, una Teresa de Jesús, etcétera, es que ellos se quedaron dentro. Mientras que Lutero y los que han seguido su estela antes y después han salido fuera. Entonces, es muy triste que unas hijas de Francisco de Asís y de Clara de Asís hayan optado por la vía de romper esa comunión con la Iglesia.
Se me había olvidado, lo siento. Crisis migratoria en Canarias. Han hecho un comunicado tanto desde la subcomisión como los obispos canarios. No sé si esto se ha abordado o no de alguna manera en la permanente y, en cualquier caso, cómo están viviendo el hecho de que se utilice como un arma política entre unos y otros mientras los menores y no menores siguen hacinados en Canarias.
Sí, pues directamente no lo hemos hablado. Nos remitimos a la nota de los obispos canarios, que por supuesto la apoya la Conferencia Episcopal Española, como ha quedado manifestado también en la nota que sacó la Subcomisión para Migraciones y Movilidad. Y mire, este es un tema, es una pena, ¿no?, porque haya una utilización política del mismo, porque debía de ser un tema de esos que tiene que ser un pacto de Estado, ni siquiera de etiqueta política, partidística, y tenía que ser un compromiso, pues también, ¿no? No podemos dejar solos ni a las iglesias de Canarias, ni a los gobernantes de Canarias en ese problema, sino que hay que ponerse a dialogar, y no solamente incluso en Europa, ¿no? Recientemente hemos tenido elecciones europeas, ni siquiera pueden dejarnos a los países ribereños del sur, el resto de España, Italia, etcétera, Grecia, no pueden dejarnos a los países ribereños del sur, los otros países de Europa, al margen de acoger, ¿no?, de la acogida y de dar origen a este problema, a esta situación. Ese repunte migratorio está vinculado con un contexto internacional de falta de seguridad, de falta de futuro, y por lo tanto rechazamos la instrumentalización ideológica, política del caso y los discursos alarmistas. Y además, mire, le voy a decir una cosa, don José, a pesar de que luego me saquen por ahí diciendo que si yo digo, dejo de decir. Es una consecuencia el acoger a los emigrantes y de bajarlo. Es que ayer me dieron una noticia, me llegó una información, y entonces, claro, me tocó más. Lo siento, José Chu. Ayer me llegó una noticia sobre este tema de algún comentario que había hecho una persona, pues, delante de unos emigrantes. Entonces, es un tema más que se inscribe en la defensa integral y total que la Iglesia tiene que hacer de la vida humana y de la dignidad de las personas. Y esa dignidad está, sin duda, desde la vida existente, no nacida, hasta su momento, hasta su ocaso natural último. Y hacer una defensa integral de la vida no es quedarnos solo en esa vida no nacida, sino es un sí a la vida. Ese sí a la vida, y ese sí a la vida incluye también el apoyo a los emigrantes. Y ese sí a la vida significa el apoyo a los pobres, a los necesitados, y el apoyo a las mujeres maltratadas, y el apoyo a las nuevas esclavitudes, y el apoyo a los que están en una situación de drogodependencia. Ya está. ¿No? Luego, pues que digan lo que digan, lo que quieran, de un servidor.
¿Qué tal? Buenos días, soy Dani Saiz, de AGE de Cataluña Radio.
¿Perdón?
Cataluña Radio.
Ah, Cataluña Radio.
Sí, me llamo Daniel. Respecto al plan de víctimas del gobierno y el suyo, el PRIVA, ¿creen que puede ser complementario, paralelo, excluyente? Y luego no me ha quedado claro si han discutido sobre las bendiciones a parejas del mismo sexo. Y por último, como curiosidad, respecto al dicasterio de doctrina de la fe, ¿qué se entiende por fenómenos sobrenaturales? Que esto es como me ha quedado como la duda, y si me lo puede explicar, gracias.
Bueno, lo último es... No es complicado, no es fácil. Yo lo que le recomiendo es que en un ratito, que es comprensible, se lea el documento de doctrina de la fe. Pues bueno, son estos fenómenos que pueden acontecer de un carácter, así, sin entrar en valoraciones, que parece que vayan más allá de lo que es natural, de lo que es, las leyes normales, digamos, de la física o del tal. Y luego, bueno, pero pasa que hay unos criterios de discernimiento. Con respecto, sí, mire, hay lo que decía usted del PRIVE del otro. Ya les he dicho a sus compañeros, a don José Ramón, a don Julio, también se lo digo a usted, que cuando presentemos el PRIVA lo verán. Pero sí le puedo anticipar que hay líneas paralelas, hay criterios paralelos entre ese plan del gobierno y lo que nosotros proponemos. Por lo tanto, yo más que excluyente podría hablar, que es lo que estamos intentando, de una coordinación. Y luego sí, lo de fiducia súplica, que me lo preguntó don José Beltrán y lo tenía en mente, y para que no digan tampoco que luego no contesto a algunas preguntas que me plantean, que luego dicen algunos. Para que vean que les leo, intento leerles a todos. Lo de fiducia suplican, lo que se ha acordado es, hubo el documento del dicasterio, hubo luego unos criterios de explicación, y hemos visto que la praxis de lo que se está haciendo en España, dejando al margen lo que se ha podido hacer fuera de España, bueno, va en la línea de lo que el dicasterio dice. De lo que el dicasterio dice, y sobre todo luego en esa segunda parte que salen unos criterios de explicación de fiducia suplican, y por eso, ya digo, reitero que en ningún momento se planteó, ha sido un error, en ningún momento se planteó el hacer un documento nuevo.
Buenos días, don César.
Buenos días.
Javier Gatti, Info Vaticana. Le quería preguntar, no sé si ha salido en la permanente o quizá pueda salir en la próxima plenaria. Últimamente el gobierno habla mucho de sacar a los monjes benedictinos del Valle de los Caídos. No sé cómo tiene previsto la conferencia episcopal abordar este asunto. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, ya que ha hablado sobre el tema de la cuestión migratoria, le quería preguntar por un caso muy concreto, que es el que conocimos por algún medio de comunicación hace algunas semanas en Gata de Gorgos, en el cual un inmigrante pues mató a un hombre español que estaba defendiendo a una mujer, ¿no? Que además se lo ocupa. Entonces, no sé si ustedes, los obispos, pues este individuo en concreto, pues también son ustedes partidarios de meterles en la regulación de los 500.000 inmigrantes que propone la iniciativa legislativa popular, y si van a seguir ustedes con el discurso de defender la inmigración, venga de donde venga, y a pesar de las circunstancias que estamos viendo que repercute en muchas ocasiones negativamente para la sociedad española. Muchas gracias.
Con respecto al primer tema de Valle de los Caídos, que ya ha salido aquí, es uno de los temas recurrentes que salen, ¿no? Son esos elefantes que aparecen paseando de nuevo de vez en cuando por aquí por la sala. Pues decirle reiterar lo que en otras ocasiones hemos dicho. Hay como tres o cuatro, si quieren ustedes, actores implicados, ¿no? Por una parte, el gobierno de España, por otra parte, la comunidad de benedictinos, que dependen de Silos, y en último caso de la abadía de Solem, en Francia. En otro interlocutor, o el otro implicado, es la archidiócesis de Madrid, por encontrarse la abadía en su territorio, y la Santa Sede que fue la que erigió esa abadía y tiene el carácter además de basílica. Luego, mire usted, con el otro caso que usted, la otra pregunta, yo creo que hay que hacer una clarísima diferenciación, porque si no se hace sería demagogia ideológica entre delincuencia y inmigración. Son dos cosas absolutamente distintas. No podemos hacer una sospecha de delincuencia a todos los emigrantes, porque si hubieran hecho esas de sospecha de delincuencia a cuando los españoles y las españolas en los años 50 y 60 iban a ganarse el pan y el futuro de su familia en Suiza, en Alemania, en Francia, a lo mejor algún abuelo o algún bisabuelo de ustedes, gracias a esa inmigración ustedes pudieron realizar unos estudios y pudieron realizar un progreso social, pues ¿qué pensaríamos? Sería como años atrás, lamentablemente, cuando teníamos la lacra execrable del terrorismo en este país, como decir que todo vasco, porque era vasco, ya era un presunto terrorista, era un presunto terrorista. Por supuesto que a los delincuentes, sea de la nacionalidad que sea, del color que tenga la piel que la que tenga, o hable el idioma que hable, tiene que aplicársele el peso de la ley. Por supuesto. Pero no podemos etiquetar, porque fíjese usted en los lamentables crímenes contra la mujer y de violencia vicaria. Pues hay de todo, ¿no? Evidentemente algunos lo han hecho personas que son de originario de otros países, pero también hay pues españoles con 8 apellidos españoles en este caso, Entonces ahí, y nosotros, por supuesto, por supuesto y sin ninguna fisura, vamos a defender siempre ese derecho que tienen las personas de buscarse un futuro mejor para sus familias, como hemos dicho, cuando además hay un contexto internacional de falta de seguridad, de falta de desarrollo, de falta de porvenir. Está también el compromiso en origen. Tiene que haber un compromiso en origen por parte de la comunidad internacional, ¿no?, de garantizar un desarrollo integral y adecuado en esos países. Yo he vivido en un país, lo que hoy se llama hoy políticamente correcto, en vías de desarrollo, por no decir antes del tercer mundo, y he visto la situación de cómo viven muchas personas allí y muchas familias. Por supuesto que hay que hacer allí, hay que hacer allí políticas de inserción y de ayuda. Pero está ese derecho. Como tuvieron nuestros abuelos o bisabuelos. España ha sido un país de emigración. Antes que ser un país de acogida, éramos un país de envío, que iban a trabajar aquellas personas. Entonces, por supuesto que defenderemos siempre eso, porque, como he dicho antes, se inscribe dentro del marco de la defensa de la vida. Y es algo que se deduce de una exigencia evangélica, que como pastores tenemos como primer criterio aplicar los valores del Evangelio y los principios de la doctrina social de la Iglesia que de él se derivan.
Alfonso Herrero, de Europa Press. El obispo de Lourdes ha dicho que algún día habrá que retirar los mosaicos de Rupnik. Se plantea a la conferencia episcopal retirar el mosaico que tienen en la capilla. Y luego, por otro lado, también le quería preguntar por la aplicación que ha anunciado el gobierno para que los adultos tengan que verificar la edad para poder acceder a contenidos pornográficos. ¿Qué les parece esta medida del gobierno? Muchas gracias.
Sí. Con respecto a los mosaicos, de Rupnik, en el ámbito francés, lo que he leído las declaraciones del obispo de Lourdes. Además, yo viví varios años de mi vida allí en Francia, en París en concreto, y tuve ocasión de visitar muchas veces Lourdes antes de los mosaicos. Pero es lo que ha dicho, que hay una reflexión abierta, donde hay personas partidarias de que se quiten, otros que no, y por ahora lo que ha tomado es unas medidas de no evidenciar esos mosaicos durante el rosario que se hace de las antorchas, y ha dicho que es una decisión que queda abierta. Luego también, como sabe usted, recientemente el cardenal O'Malley, que es el presidente de la Comisión de Protección al Menor, lo que dijo, mandó una carta a la Santa Sede y a los dicasterios, y habló de una prudencia pastoral y compasión a las víctimas, y ahí lo que les pedía exactamente era que tuvieran en cuenta al elegir imágenes para acompañar la publicación de mensajes, artículos, reflexiones a través de los diversos canales de distribución de la Santa Sede. Por lo tanto, es una cuestión que está abierta. Los mosaicos en Lourdes están en un sitio muy público, porque están a la fachada de la basílica. Y bueno, hay muchísimas obras de Rupnik. Pues hay muchas obras de Rupnik en el ámbito de iglesias y no de iglesias, también de instituciones educativas y del ámbito fuera del ámbito católico también. Por ejemplo, la Catedral Ortodoxa de Belgrado, está adornada con mosaicos de Rupnik. Yo también viví un tiempo ahí en Belgrado y tuve la ocasión de contemplar cómo se estaba haciendo. Por lo tanto, es una cuestión abierta. ¿Hemos hablado del tema? No, tampoco hemos hablado del tema. Con respecto al tema de la pornografía, pues por supuesto, mire usted, por supuesto, apoyamos todo lo que sea un control de ello, ¿no? Es una gran plaga que tenemos. Es una gran plaga, es escalofriante, por ejemplo, pues cuando se oye la edad de inicio de menores en pornografía. El otro día, en un programa de televisión, por casualidad, escuché un testimonio, era un informativo, donde una persona decía que a los 6 años se había iniciado por casualidad, a los 6 años. Yo creo que es un tema, mire usted, que independientemente del posicionamiento de fe ideológico, político que tengamos, es otro de los temas, es un problema de la sociedad. Y aquí tendría que haber un pacto también de Estado, porque la pornografía hace daño a todos, a los menores, a los mayores, ¿no? Porque está detrás, pues, una reducción de la persona, de la dignidad de la persona, en la mayoría de los casos de las mujeres, en algunos casos también de los hombres, a ser un instrumento de usar y tirar. Una persona jamás, jamás se puede comprar con un dinero, como si yo voy a una máquina ahí, echo un dinero y me sale un café o me tomo una cerveza o un refresco. Una persona en esa dignidad. Entonces también se escribe en un ámbito de respeto, de dignificación, de potenciación de lo que es la mujer en su dignidad igualitaria, paritaria, sin duda como el hombre, ¿eh? Porque dice el Génesis que Dios los creó hombre y mujer y vio Dios que era muy bueno, muy bueno. Pues entonces ahí también hay una, ciertamente, una instrumentalización, una manipulación, una reducción de la dignidad de la mujer a ser un mero objeto de manipulación. Por lo tanto, bienvenido sea todo lo que sean medidas de protección y para denunciar esa plaga y esa explotación.
Muy bien, pues muchas gracias a todos por vuestra presencia y del tema de la asamblea plenaria del próximo martes ya os mandaremos la convocatoria, cómo vamos a atenderla desde el punto de vista informativo, ¿vale? Que eso lo estamos preparando ahora. Muy bien, muchas gracias, buen día.
Pues que lo pasen bien y bueno, les iba a desear un buen verano, pero como seguramente nos veamos otra vez, pues no se lo deseo. Digo, no se lo deseo, porque ya se lo deseo la última vez. Pero es que no les deseo un buen verano.